Saludos a nuestro tremendo amigo de Miami.
¿Tienen ganas de adecuarse, poner esto en internet?
Está bien.
Para que lo baje la gente en una página que está en charlas de OpenAIMER, shiurim.com.ar.
Muy bueno.
La pregunta es si vos permitís esto.
Sí, sí, yo permito.
¿Los derechos?
Los derechos son de ayer.
Bueno,
los derechos son de ayer. Saludos grandes para todos nuestros amigos de Miami. Y cuídense del plástico, por favor. Sí.
Entiendo que el comentario tuyo es que te supera lo del arzobispado. ¿Cuál es la explicación cuando yo me emprendo a alguien? No me emprendo. Tengo a alguien emprende que fue muy bien el documento, que la verdad, que venga alguien, que se acerque.
No,
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 no, no, pero quería tener un largo.
Bueno, yo digo así. La estructura normal del para hablar de esto hay que hablar de qué es lo que dice el judaísmo sobre el vínculo con los pueblos que nos rodean después de haber salido del exilio. ¿Está bien? Porque hay que hablar de ese vínculo. Dicen los jajamín, por ejemplo, alguna vez leí que varios rabanín importantes cuando salían fuera de Israel y tenían que ir a tratar con otros pueblos, estudiaban el encuentro de Isaac con Jacob. Y cuando se encontró Jacob con Isaac, ahí se aprende muchas de las estrategias que usó Jacob para manejarse con Isaac, y todos los otros pueblos son descendientes de Isaac, se dependen de ahí y estudiaban y usan para allá para tener trato de cómo manejar. Entonces, ¿cómo es la estructura normal? Normal no es la palabra. ¿Cómo es la organización institucional? ¿Cuál es la forma de la organización institucional? Hay un Rabba Rashi. El Rabba Rashi, lo llama el Rabba Rashi, Rosh de Rosh Hashanah, es una palabra, cabeza, es lo que sería el Rab principal. Hay un Rab que asume las veces de Rabba Rashi en un pueblo, en una ciudad, que es elegido supuestamente por la comunidad de la comunidad. Ese Rab es el que atiende los asuntos comunitarios, generales, o sea, es la cara de la comunidad para con el pueblo que nos rodea. Y los temas centrales, principales de la ciudad, por ejemplo, y nadie puede discutir con ese rab. Ahora me viene a la mente, una vez pasó, el Gaón de Vilna, era un rab que... No me sale la palabra, ¿no? Está más allá de... No, omni... Imposible de captar, eso quiero decir. Imposible de captar. Yo alguna vez dije, si el Gaón de Vilna tenía una persona que entrara hoy acá, nosotros estaríamos todos volando, seríamos a Plutón, no sé, sería algo increíble, sería una cosa imposible de captar, no. Por eso es difícil.
Pero difícilmente es porque lo contaminamos.
Él tiene tanta fuerza que no sé qué pasaría. Pero bueno, podría ser. Mira, mi compañero de estudio de la mañana, también compañero de estudio de la mañana, que tengo un compañero joven, me contó. No me detenido porque me estoy yendo demasiado, después también voy a volver. Me contó que en el Gaón de Vilna vivió en la ciudad de Vilna. Hubo un yehudí que de 30 años después de que falleció, escucha esto, oye, cómo no me acuerdo de esto. 30 años después de que falleció el Gaón de Vilna, hubo un yehudí que le dijo a otro, mira, quiero editar un diario sobre asuntos comunitarios. Y le habló a un yehudí de la ciudad de Vilna, ¿me puedes ayudar para hacerlo ahí? Y dice, mira, yo te puedo ayudar. Hace 30 años falleció el Gaón, todavía hoy la gente no hace más nada que estudiar. No te conviene, nadie lo va a agarrar. 30 años después de que falleció. Miren lo que es una persona que vive en esta vida. No me parece que falleció y no pasa nada. 30 años después de que falleció todavía estaban las consecuencias del Gaón en la ciudad de donde él vivió. Se cuenta un montón de historia que el gobierno quiso sacar el cementerio donde él estaba, fue el tractor y no podía. No entraba. ¡Tractor! ¿Cuántos caballos, fuerza, animales, fuerza, lo que quieras? No, bueno. ¿Por qué me recordé el Gaón de Vilna? El Gaón de Vilna tenía. Él estaba estudiando, dos horas por día, estudiar, muy poquito. Había un rabano así en la ciudad y él no se dedicaba a eso porque él todo necesitó estudiar. Un vecino, Eres Chávez, tiene una pregunta sobre el pollo, que quería comer el Shabbat. Está por empezar el Shabbat, no sabe qué hacer, va al Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, a ver qué sería. Uno no puede dictaminar la calle, hay un rabán allí, pero era el Shabbat. Hay un rabán allí que se dictamina la calle en la ciudad. ¿Para qué? Para evitar encerrar el dinero y la visita. Y un rabán que dice, y seguimos encerrados. Pero era este hombre tiene que comer este Shabbat, y el Shabbat, le escuché la pregunta. Parece, le dije, no, no lo comes, no se puede. La esposa de este Yuri no sé por qué motivo, no supo que, don, que iba a estar su esposo al Gaón. Fue corriendo a Rabarashi con la pregunta, sin saber. Rabarashi escucha la pregunta, el Gaón, ayer vuelve la esposa a la casa y dice a marido, mirá, ya tranquilo, ya fui y pregunté, ¿qué ayer? No, le pregunto al Gaón, me dijo, estaré. ¿Cómo estaré? Sí, le dijo, ¿qué ayer? Entonces va este judío al Rabarashi, le dice, mire, ¿qué hago? Usted me dijo, ¿qué ayer? ¿Pero el Gaón dijo, estaré? ¿El Gaón te dijo, estaré? Vas a ver, como no solo eso, vos lo podés comer, el Gaón mismo venía a comer este pollo, vas a ver. Va al Rabarashi, habla con el Gaón de Vilna, le dice, por supuesto, ¿usted dice que es ayer? Vamos a comer el pollo. Seguro, lo que el Rabarashi dice, eso se hace. Bueno, el Gaón que no acostumbraba a cenar, fue a comer para... ¿Por qué? Porque era muy importante que él muestre... No solo por favor, porque si para no desautorizar al Rab, si vos desautorizás al Rab, cada uno hace lo que quiere. El Rab era siempre que tiene...
¿Cabón
esto? No. Cabón es darle, reconocer el peso que cada uno tiene. Eso es aún que no es un problema lógico. Es reconocer a alguien, cabón tiene el cobre, el peso. Reconocer el valor verdadero que uno tiene. Acá es una cuestión de... Por ejemplo, hay una discusión en la Gemara que habla sobre si un tribunal puede cambiar un... dictaminó una resolución y ahora recibe una información nueva, si puede cambiar el dictamen que hizo antes, uno diría, seguro, ¿por qué no? No, pero quizá va a provocar que desprecien las resoluciones de un tribunal. Si un tribunal aparece cambiando una resolución, aunque correspondiera, por la justicia, que acá viene el doctor, por cerrar este tema, por la justicia, me di cuenta, esto es... Es verdad que por la justicia correspondería cambiar con información nueva, pero por otro lado, si la gente ve un tribunal que primero dice blanco, después dice negro, quizás se va a desprestigiar la figura del tribunal y la gente el día que tenga una pregunta no va a venir al tribunal. Entonces tenemos que pensar si esto es un factor como para quizás no tener permiso para cambiar un dictamen. Después la Gemara tiene la conclusión de que igual, se puede hacer igual. ¿Está bien? Pero, ¿qué vemos? Que hay que darle el peso adecuado a cada cosa y cosa, ¿está bien? Entonces, es muy importante que haya, que tenga una autoridad, porque si no tiene autoridad, la gente dice, bueno, dice así y ya está. Entonces, el Gaón dice distinto y todo el mundo sabía que era el Gaón, entonces se cerraba ya. Entonces, sin más. Entonces, el Gaón cuando escuchó, seguro, vamos a comer el pollo, ningún problema, vamos a comer el pollo. Se sienta a comer el pollo en la casa de un lado. Bueno, lo sirven, y en esa época, como había luz, no había electricidad, 300 años atrás, había con velas, y las velas se podían hacer de muchos materiales, uno de los materiales es de sebo. Sebo es grasa animal. Pero bueno, sirvieron el pollo, cuando están por comer, se cayó una vela de sebo, de la lámpara al pollo. Y no se pudo comer. ¿Qué aprendemos de acá? Lo mismo que aprendimos en el miércoles pasado. Una persona que se compromete a no mentir y dice la verdad siempre, aun cuando él no sepa que está mintiendo, la gente va a hacer que no mienta. Y acá lo mismo. ¿Y a dónde vino? Le dijo, estaré. Este pollo tenía razón de dónde vino. Y ayer, a pesar de que si lo comía, que fique atención. Este pollo quedó demostrado que era tarea. Si lo hubiera comido, hubiera tenido algún problema, ¿no, Andelina? No, ¿o alguien? Porque la Torah dice, hace lo que dice los jardines. Y si los jardines dicen que algo tarea es que ayer, ¿me puede pasar algo malo a mí? No, porque ahí está haciendo, se tiene que hacer cargo de la situación, porque él me dijo que era eso. Con todo esto, el Gaón de Vilna tenía un nivel tan alto, pero tan alto, que ayer se preocupó para que él dijo tarea.
Volvamos
a la pregunta
y después a la de Ari.
Muy bien, gracias. Te agradezco el...
Cortito sobre
eso. No me voy a
Malé en un momento dijo, que cuando algo
uno... Rav Malek.
Sí. Cuando algo se supone que es kasher,
sí,
nosotros somos kasher, pero termina no siéndolo,
sí,
dice, el médico es el que nos recetó eso diciendo que es kasher, pero el, sí, que se enferma somos nosotros, que tomamos el medicamento equivocado.
Sí.
O sea, como diciendo algo un poquito en contradicción a lo que vos dijiste.
Sí, es un médico, sí. Pero
no. Estamos hablando de un rab, dice, sí, que esto es kasher.
Bueno,
no es kasher por X razón.
Pues un rab es una cosa.
Sí, el que se enferma, nosotros somos los que nos perjudicamos
por
igual.
Eso.
Como si fuera, digo un ejemplo, como si fuera un médico. Te receta, entendí, mal.
Yo no sé, lo que preguntaste es más mal, ¿qué se va a decir? Si es el rab, a decir el lugar, no.
Ah, no.
Si es un rab, que se equivocó y que hay que aclarar más cosas. Y vos podías saber que quizás te podías equivocar, porque te equivocaste a quien le preguntaste. Hay muchas más cosas para olvidar. Si es el rab de la casa, del lugar,
este es la ley.
Determinó
la ley.
Perdón. Vamos a la pregunta, ponemos a la pregunta de vos. Entonces yo repito, la estructura organizativa comunitaria responde a este patrón. El patrón es, hay un rab rashi, que es el que se vincula con y que maneja los vínculos de la comunidad con el resto de las comunidades religiosas, porque habrá otro representante comunitario que se ocupa de los vínculos políticos a nivel laico, digamos, dentro de la comunidad religiosa. Por lo tanto, desde el judaísmo que yo aprendí de mi maestro, ninguna persona tiene permiso, no solo en una comunidad, para hacer nada con ningún miembro de ninguna otra congregación religiosa sin pasar por la rashi. El primer problema es lo que vos me estás diciendo. ¿Está bien? Por lo tanto,
congregación religiosa, otra religión.
Claro, otro credo. ¿Por qué? Porque puede afectar. Si hay un interés comunitario único que homogéneamente está manejando el vínculo, cualquier cosa que vos hagas, esta vez que está, quizás la rashi está manejando otro tema que y el interés comentario está ahí, no puedes vos, porque vos se te ocurriría hacer un picnic de lo que sea o hacer cierto evento al ir en contra del interés comunitario. ¿Está claro? Entonces es el primer problema que veo a tu pregunta. El primer problema que veo es que me parece por lo cual yo estoy en desacuerdo con esta propuesta, es que no es el canal, aunque la propuesta fuera legítima, no es el canal adecuado para hacerlo, porque también habría que marcarlo por otro lado. Segundo problema que veo, no entiendo, para mí no tiene ninguna conexión, no tiene lo que hacer ningún miembro como para que yo lo invite ni a esta tefila ni a cualquier otra tefila que nosotros hagamos, por muchos motivos. Primero, porque igualmente todos los que están en el lugar forman parte, ¿está bien? Del minyan, ¿está bien? No es que moleste, ¿está bien? Porque si quiere venir, uno no puede prohibir lo mismo, pero ir a invitarlo, digamos, no creo que responda a ninguna causa, no creo que responda a ninguna causa conceptual, ¿está bien? De que haya algún valor en la idea como para que justifique eso, ¿está bien? Entonces, a mí me parece que de alguna manera es, y veo otras cosas negativas que pueden surgir de eso, ¿entendés? Porque eso representa también una confusión para los que van ahí, ¿me seguís, Hugo? Porque el que va ahí y se encuentra con eso, no deja de ser un estímulo, ¿no, Hugo? Y eso es un estímulo para quien no tiene nada que ver con la frijol. ¿Está bien? Entonces, en el fondo, en resumen, y no sé, no quiero tampoco extenderme más, no veo nada positivo y veo todo negativo, ¿está bien? Sobre todo la parte que también tenemos que hablar, pero también cuál es la expectativa uno tiene de ese vínculo con la gente que nos rodea. Hay gente que piensa que uno puede aspirar a ser un ciudadano de primero, de dos categorías, o cosas que nosotros sabemos que no son así. Y eso también hay un error, de pensar, de poner expectativas y energías y elaborar proyectos sobre cosas que en realidad no, no tiene ningún asidero, ¿entendés? Y provocan falsas expectativas que no tienen para nada, y al revés, es traer, a veces, ¿no? De lo que hay que mantener distancia, hay que saber mantener distancia. Yo estoy en contacto ahora con una gente, por ejemplo, que tiene problemas con que tiene un familiar alcohólico, ¿no? Si tiene un familiar alcohólico, es una problemática bastante compleja, pero una de las cosas que le enseñan a esta persona es a tomar distancia, porque la cercanía le produce un deterioro muy grave, muy difícil de manejar, porque es una historia familiar que tiene mucho tiempo, es complicado. Lo que tiene que estar a distancia y estar cerca es un problema. Lo que tiene que estar cerca y estar a distancia es un problema. Todas las tripod, los Yaneo Kipur, es para resolver un problema de distancia. ¿Qué problema de distancia? Que estamos distanciados de ayer. Se viene la tripod, viene los Yaneo, viene el Kipur. ¿Para qué? Para reparar el problema fundamental que tenemos, que lo tenemos ayer lejos. ¿Está bien? Entonces, si yo. Yo creo que es malograr un buen instrumento, como son las trijot, para acercarse a Shen, mezclando con otra cosa que probablemente te aleje. ¿Está bien? Pregunta bien, bueno, ¿cómo se hace? Si viene una persona y dice que bueno, ecumenismo, qué sé yo, entonces hay que contestar con un poco la cosa que dijimos recién. Hay una expectativa y hay una idea de hasta dónde puede llegar el vínculo entre un yehudim en gol, hay una idea, y eso pasa por una organización institucional que tiene razón de ser, que es que hay gente especializada y estudiosa, por ejemplo, yo creo que comenté acá, yo tuve contacto hace un tiempo con un ex dirigente de la DAIA, yo le pregunté, dígame, señor, ¿de dónde usted sacó patrocinio para pararse en la tribuna cuando se cumple el aniversario Goy del aniversario de Namia y hablar y hacer un acto político que explicar qué patrocinio lógico, fundamento objetivo para hacer eso? Para la gente que está con usted y hacer eso durante tanto tiempo.
¿De acuerdo?
¿Se lo comenté acá? No me supo contestar. Esto da por tierra con todo, nosotros sabemos un montón de tiempo, esto no tiene ningún sentido, es evidente que produjo daño, y hay evidencia que produjo daño. Pero no hace falta que pase para hacerse producir daño, esto es el ABC de nuestra historia, los libros están llenos de esto. ¿Entiendes? Esto es por desconocer la relación, cuál es la naturaleza, el máximo de esta relación que puede haber, por dónde pasa, y cómo es la manera de tratarla, eso es lo que contestarla. Entonces, ¿no es que? Porque a vos tenés ganas, si te parece que es algo lindo, vas y lo haces. Tiene que tener un fundamento hacerlo. Y hay veces, que acercarse, provoca una destrucción, provoca un problema. ¿Cuánta gente de repente hace casamientos ecuménicos? Disparates totales. Que tiene que ver justamente porque han habido cercanías y cosas que no tienen por qué juntarse, ¿está bien? Y eso tiene que ver con estos malos mensajes, producto de iniciativas parecidas a esta.
La parte que se dio tiene, sí, que al participar en el semestre, mira si es un hombre,
ni con ellos ni con nosotros, que inviten a
un rabino a una misa,
porque
no cree en lo que está
por eso.
Es como burlarse del evento.
Es lo que le dije antes a Hugo. ¿Eh? Al que está ahí, ¿qué mensaje recibe?
La joda.
Sí.
El imán islámico, y la iglesia católica, y todo. Ahí también un muchacho conservador. Está ahí.
Ay, rey. Hashem nos ayude. Hashem nos ayuda siempre, muy bien dice Luis. Que nos ayude más. Que nos ayude más a extirpar. Es verdad que es insaciable, pero mi primer maestro que tuve el programa enseñó. En el Modín decimos, Atok Kilohalu Rajameja. El bien te pido a vos, Hashem, como fuente de bien, porque no se termina tu misericordia. Y que lo estamos Hazaneja. Y que la posibilidad de hacer jefe de Hashem es infinita. Él me enseñó. No tenga vergüenza de pedirle a Hashem. sí. No tengo vergüenza en pedir. Pedí, y ya pedí tres, no. Pedí cosas que van atrás, pedir. Pero ayer me tiene un poder Dani infinito. Nosotros decimos, bueno, Juan, nosotros, Dani nos hizo un favor. Bueno, algún favor me hizo, tengo que pedir, ¿cuántos favores puedo pedir? Ya me cae. Me da vergüenza. Cuando ayer no es así. Entonces, yo aprendí de él, y por eso, como sé que ayer es culoto, 100% bueno, y quieren todo para todos, así que todo, que nos liberen, estos problemas también, esta confusión, esta oscuridad.
A veces uno pregunta qué autoridad tiene uno para pedir tanto.
No, de vuelta, yo me estoy exigiendo autoridad de ser. Al revés, que los paneles sean, es un mérito pedirle. Es un mérito pedirle a ser, porque estoy reconociendo que él tiene la fuerza de resolver esto.
Dani,
sí.
Te cuento una anécdota para que vamos por mal camino. Y el otro camino va a ser basquetbolista, que está en Francia. Acaba de decidir mostrarlo por CNN, la integración de los yehudí con los musulmanes. Dentro de Francia, para evitar violencia de la personalidad.
Bueno,
el Estado pasado no está en CNN.
En realidad, el problema que hay en Francia es muy grave. Y ojalá que que se pueda organizar bien y tratar de... Pero bueno.
Por ahí hay algo para estas invitaciones.
Por ahí no. Seguro que hay cosas. Lo que pasa como yo es para ahí ignorancia. Seguro. Porque nada se hace solo. Y todo parte de una iniciativa, un estímulo. Pero muchas veces hay ignorancia o otro tipo de intereses o me lo repito. No sé. Que cada uno se acarga de lo que hace. Pero acá, si hay una pregunta, es importante señalar. Uno tiene que tener, trabajar de forma ordenada, tener claro el porqué y el para qué de cada cosa, y eso no hace más que molestar. ¿Está bien? Punto. Hay mucho para ver, así que espero que así me ayude a poder transmitir con un buen grado de síntesis y poder ver la mayor cantidad de cosas posibles. Vamos a hacer un pequeño picnic rápido para regocijarnos con algunas hechos reales que pasaron que nos pueden ayudar a crecer un poquito en emuná, en seguridad de la existencia de ayer, en nuestras posibilidades de tratar de prepararnos mejor para Rosh Hashaná y Yom Kippur y de hacer del año entrante un año de crecimiento verdadero y auténtico. Primero, para empezar bien, con mucha fuerza, vamos a contar una historia real que pasó, que vimos en mi casa en Shabbat, que nos acudió a todos, y por eso la quiero compartir con ustedes acá. Historia de vuelta, como siempre, que me gusta, verídica, chequeable, que nadie venga para decirme, pero me está contando lo que pasó en 5.000 años, no, en los últimos 5 años pasó esto, que quiere, va, chequea, con nombre y apellido, las cosas, y esto le da... Y así empieza diciendo el Rab. Hay gente que dice, si viéramos los milagros del monte Sinaí, sería otra cosa. El Rab dice, y que abre los ojos, vemos milagros cotidianos y constantes, y el que quiere puede verlos. Sí, cómo no, muchas gracias. Había dos familias, existen dos familias en la ciudad, en el barrio de Bnei Brak, en Tel Aviv, que el joven, el amigo acá, tuvo la ocasión de estar ahí y saludó a Dov Steinman. Entonces yo estoy tratando de chuparme un poquito. Estas dos familias se conocían mucho y para bien, tenían mucho aprecio una por la otra. Las dos tenían un hijo y una hija. Entonces dijeron, la verdad, llegaron a la edad que tenían una buena edad como para casarse. Pensaron, sería muy lindo. Sí, nos conocemos tanto. ¿Qué gran drama tiene cuando llega el momento de que un hijo tiene que hacerse con una guitarra o un otro, porque no sabe con quién se está casando? Y que es difícil saber con quién. Muy difícil. Igual el sistema que la Torah prevé ayuda muchísimo a reducir los riesgos, pero no es lo mismo cuando uno se junta con otra familia que conoce su trayectoria, convivió y trató. ¿No? Es distinto. Bueno, entonces aprovechamos y dijimos, vamos a ver. Y se lanzaron a que se conozcan los dos miembros de la familia. El joven con la joven, se
conocieron, anduvo todo muy bien. Bueno, espectacular, tratamiento. Esta gente hizo las cosas bien. ¿Por qué hizo las cosas bien? Se fijó en lo único que hay que fijarse, que es en la compatibilidad del proyecto, de perfil, de vinculación, y no prestaron atención en la parte económica. Cosa que es muy importante hacer, no prestar atención en la parte económica. Pero por no prestar atención en la parte económica, ¿qué pasó? Resultó que las dos familias no tenían ni un centavo. Y casarse en todos lados es muy difícil, pero en Israel, al pijama, a la jama, como dice acá el amigo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque en Israel los costos son a lo grande. En la casa en Israel es un... Bueno, hoy en día acá en Argentina nos estamos acercando, pero igual allá, ¿no? Los metros valen mucho. Bueno, ¿qué hicieron? Lo que hace cualquier persona cuando tiene que casarse. Bueno, salen a tratar de conseguir ayuda para casarse. Se empiezan a movilizar las dos familias, reúnen la no despreciable suma de 40.000 dólares. ¿Está bien? 40.000 dólares. No es despreciable. Es verdad. ¿Qué es? Iba a decir significante, no es la palabra. ¿Qué es? Magra en función de las necesidades reales. Pero, en la casa no está respetable. Estas dos familias, aparte de haber hecho esto bien, tenían otro atributo muy fundamental que tiene que ver con la parcha que pasó. En la parcha que pasó, dice, cuando uno tiene una duda lógica, ya sea de pureza o de temas económicos, tiene que ir a consultar al Cohen o al Rab. Y hacer lo que dice el Rab, lo que el Rab te diga, no correrse en la dirección de izquierda. El Rab especialista, lo decimos recién Rafael, el Rab especialista del tema. Estas dos familias tienen una emuná en los jajamín, una seguridad en el poder de los jajamín muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Tenemos 40.000 dólares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde podemos vivir? No sabemos. Fueron, no dice de qué Rab, pero dicen de un gaón. Gaón quiere decir genio, de uno de los más grandes en Brenglas. Quizá fue Rab Feynman, no lo sé, no dice el nombre. El director Yossi o Rafael Canetti, uno de los grandes. Fueron entonces y dijeron, Rab, le contaron lo que pasó. Tenemos, juntamos 40.000 dólares. ¿Qué hacemos? ¿Dónde compramos? ¿Qué es la pregunta? ¿Dónde compramos? ¿De verdad es inmobiliaria? No. De verdad sí me puede decir. Porque ¿qué pasa? En Israel hay lo que pasa. Hay ciudades maduras. Hay ciudades cerca de la madurez. Hay ciudades en desarrollo. Hay ciudades que están en el papel. Un departamento en la ciudad que está en el papel vale 3 pesos. Una ciudad en desarrollo vale 35. En una ciudad próxima a su madre vale 350. En una ciudad madura vale 1.500.
Y en Gaza vale 200.000 dólares en el Estado.
Y en Gaza vale distinto.
Por ahora.
Por ahora. Y todo por ahora. Entonces, ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de qué hacemos con 40.000? Es verdad que quizás hay alguna casa donde podemos comprar algo, probablemente pagando, porque 40.000 es poco, comprometiéndonos con un préstamo, pero quizás no sea una ciudad donde se pueda vivir. Porque en Israel, lamentablemente, también es ciudad donde es difícil vivir, como Yehudí, por la actitud. Entonces, pueden preguntar, ¿qué hacemos con 40.000? ¿Dónde comprar? El Rab les dijo, pensó, les dijo, compren en Bnei Brak. Bnei Brak, donde estamos ahí, en el Tel Aviv, en el barrio de Tel Aviv. Entonces, no sé si fueron las novias o los padres que estaban ahí, le dicen a Rab, pero Rab, le dijimos que queremos comprar, no alquilar. Está diciendo, en el Brad, un departamento vale dos ambientes, mínimo 120.000 dólares. ¿Qué vamos a hacer con 40.000 dólares? Compren en el Brad. Bueno, hace lo que te dicen los cajamín, Hugo. Y Groisman, y Cádiz, y yo, así que hubiéramos hecho, salimos de ahí. Bueno, no sé, vamos con billetes de lotería, vamos a otro lado. Pero el último día vamos a ir a buscar, a Bnei Brak, a comprar un departamento. Si sabemos no
cumplir. ¿Entra la definición de comprar y entra el concepto de moda en su hipoteca?
También, pero igual, no puedes comprar un
departamento. Sin tener el compromiso de
pagar. No. Digamos que puedes comprar, no sé, comprar un departamento que te den el doble de lo que vos ponés, no sé, otro tanto, más allá de que hay personas que te dan más. Pero era, sería algo como realista. Acá igual, eran ricos con hipoteca. Ustedes vayan y compren. Ellos entendieron, con 40.000 dólares, compren ahí. Entonces ellos dijeron, el Rab nos dijo que vamos a comprar con 40.000 dólares. ¿Cómo? Pero en realidad, si el rey dijo así, tengo el otro camino. El certamen dijo que tengo que comprar, me da como 40.000. Entonces yo voy a comprar, me da como 40.000 dólares. Lo que hicieron, no como haría Hugo y yo, perdón, Hugo, o cualquiera de nosotros, como haríamos, no hizo así. Fueron a todas las inmobiliarias de Breida y dijeron, mira, queremos comprar un departamento acá por 40.000 dólares. ¿Cómo se llama este cuento acá? El título de esta historia acá puso, la gente nos miraba con cara poco seria, así se pone el título. La gente los miraba con cara de ser poco serio. Imagínense, viene acá una persona inmobiliaria y dice, miren, quiero comprar un departamento por 2.363 dólares. O no sé, 11.000 dólares que valen 40.
Vale la puerta, vale.
¿Eh? Bueno, ellos así hicieron. Pasó el tiempo. No pasó nada. No hay respuesta. ¿Está bien? Un día reciben un llamado en la casa de una de las inmobiliarias y les dice, tengo la posibilidad, dos ambientes por 40.000 dólares. ¿Cómo es? Entonces, hay un señor mayor, viejito, tiene una casa de 3 dormitorios. Pero está solo, no tiene quien lo cuide. Él está dispuesto a desprenderse de 2 dormitorios, siempre y cuando los compradores de los 2 dormitorios acepten que él va a vivir en el 3er dormitorio y lo cuiden. Hasta que él fallece. El día que él fallece, queda todo para los compradores. La familia recibieron esto y dijeron, justo 40.000 dólares. Y el jajam nos dijo, claro, es posible. A pesar de que recibir el yugo para una pareja que recién se casa de cuidar a una persona es un tema bastante complicado, y que podría llegar a perjudicar o a dificultar por lo menos el primer año de la pareja, que sea de paso, el primer año de la pareja también para la pareja es un año fundamental, especialmente fundamental toda la vida de la pareja, y que por tanto hay que hacer esfuerzos especiales para que este año transite de una manera correcta. Pero vieron como que había muchos simanín, muchas señales de ayer, que esto era, a la tarde firmaron el contrato. No, el contrato, bueno, ya, un tipo, ¿verdad? Tenemos donde vivir. Bueno, empezaron a preocupar por la fiesta. 5 días antes del casamiento, falleció el viejito. Que en paz descanse. Que se lo guarde la mamá. Pero ese matrimonio, se casaron y entraron casados a una casa. En medio de 3 ambientes. Por 40.000 dólares, como dijo Hassan. Hecho real que pasó, dice Rav Silverstein, hay milagros al descubierto, que el que quiere ver, que los vea, el que no quiere ver, que no los vea, pero vemos cómo el que quiere ver la mano de Hashem puede ver la mano de Hashem. Sí.
¿Cómo lo llamaban?
No sé. No sé si lo llamaban ya en su época de Gaón. No sé. Pero hay un asunto de que por el cabo de la Torá podría ser que se deje llamar. No por él, por el cabo de la Torá y el porta. ¿Está bien? Bueno, entonces, vemos acá, ¿no? En la mano. Y esto me hace recordar, voy a saltar a Elul, y dijimos que Elul es un mes donde hay que multiplicar en acciones, hay que buscar aumentar la acción. Me está teniendo muy desordenado, pero no importa, quiero ir más por silvanar conceptos. Hay que aumentar en acciones y mejorar la calidad de nuestras acciones en Elul. Y el Rav Pinkus, el 23 de Sinovaya, dice, nosotros tenemos un problema con la tefila. ¿Qué problema tenemos con la tefila? Tenemos un problema de concepto. Entramos a un hospital, no entramos a un hospital, tenemos un conocido que está enfermo, sufrimos por él, está muy bien, queremos que se cure. Hacemos tefila por él, cuando un día bien se curó, oh, Hashem. Alguien ubicado, ¿no? Hashem, qué grande. Qué plenitud que uno siente. Baruch Hashem, la sentirá, te escuchó. Hashem lo curó. Tiene otro caso. Hacemos tefilá. Y no se curó. Y se la dice. Tefilá no sirve. Hashem no lo contestó la tefilá. Tefilá no sirve. Dice la Pincus. Error. 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 No hay tefilá que no sirva. No hay tefilá que Hashem no reciba y la guarde en un cajón y que sirva para mandar algo de vuelta a este mundo. No hay. Puede ser que la tefilá que vos hiciste para que te cure este puede terminar sirviendo para que te cure otro. Pero si vos abrís tu palabra depositando y reconociendo que Hashem tiene la fuerza de darle la salud a la persona, y pidiste, y pediste por ella, no tengo la menor duda que esta tefilá no va a volver en vano. Y esto que a veces nosotros perdemos fuerza en la tefilá y no la hacemos con todo el corazón y con toda la convicción, esto hace que lo que llegue arriba no sea tefilá, sea o no llega, o llega algo muy chico, sin corazón. Hay que hacer tefilá con el corazón, hay que pedir con toda nuestra fuerza y saber que Hashem va a usar esa tefilá para lo que mejor que esa tefilá sirva. Será para el caso que nosotros pedimos, puede ser, será para otro caso, no sabemos, pero que seguro va a servir. No es un esfuerzo en vano. Lo mismo cada mitzvah y mitzvah. La parashá que pasó trae algo que es muy impresionante, presten atención. Dice que qué pasaba cuando se encontraba un cadáver de una persona muerta entre varias ciudades. ¿Qué correspondía hacer?
Algo más cerca.
Dice Luis, venían especialistas y medían cuál era la ciudad más cercana al lugar donde se encontró el cadáver. Justicia. ¿Y qué pasaba? El tribunal de la ciudad más cercana tiene que hacerse cargo del tema. ¿Qué es hacerse cargo del tema? Tiene que traer una ofrenda para que te expíe, porque acá hay alguien que fue muerto y no sabemos quién fue. Pues en el caso del teniente que lo mataron, ¿no? Obviamente, si murió por una enfermedad, no. En el caso del teniente que fue matado. El tribunal de la ciudad más cercana tiene que hacerse cargo de traer un corbán, traer una ofrenda para que te expíe. Y la Torah relata cómo tenía que hacerlo, dónde tenía que hacerlo, que abrió todo un trabajo especial para expiar la responsabilidad por esta muerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el tribunal de la ciudad más cercana tiene que ocuparse de esto?
Jurisdicción.
Más de jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? ¿Qué tiene? ¿Por qué es más responsable que el tribunal de Chicago o de Mississippi o de la tundra rusa?
Mucha gente decidió que vuelva a este lugar y este lugar tiene que quedar.
Sí, pero ¿qué es lo que nos quieren decir con que el que tiene que, hay que medir la cercanía y el que está más cerca tiene que hacerse cargo? ¿Hay una lógica en que el que está más cerca tiene que hacerse cargo? ¿Hay una lógica detrás de eso? O Hashem podría haber dicho así, como yo lo entiendo, o podría haber dicho que está a 20 kilómetros de distancia, porque a Hashem le gusta el número 20, o el que está a 1000 kilómetros de distancia. ¿Hay una lógica en que el que esté más cercano tenga que ocuparse?
No es así. Decidió que el fulano muere en este lugar.
Sí.
Lógico que.
¿Por qué?
No, pero que este lugar no es en la ciudad esta. Sino no tiene que ver la comunidad más cercana.
¿Por qué?
Tiene la responsabilidad.
¿Por qué? Puedes decir, ya sabiendo Hashem que iba a ser responsable de la ciudad más cercana, si Hashem le hizo morir cerca de esa ciudad, es porque quiere que se ocupe ella. Pero eso no contesta la pregunta. La pregunta es por qué Hashem tenía un principio de que la comunidad más cercana tenga que hacerse cargo. Yo quiero entender esto. ¿Por qué Hashem tenía un... Primero ayer
lo... hubiese querido que muera a 1000 kilómetros, lo hubiese
es verdad.
Que quede a 1000 kilómetros.
Sí, pero eso no explica por qué ayer tiene un principio de que está más cerca, tiene que hacerse cargo. Ayer no es Luca de Spaciolo. Luca de Spaciolo es el que inventó la contabilidad. Y a él se le ocurrió inventar la contabilidad así, justo otra vez así, porque se le ocurrió así, pero había olvidado, se había dicho que lo que le llama partida doble, le hubiera llamado partida de función, se hubiera llamado partida de función. Ayer no es esto, ayer dijo el más cercano porque ayer es pura esencia, es porque hay algo detrás de esto. ¿Está bien? Entonces lo que queremos entender. O nos gustaría saber entender.
¿Cómo? El fulano fallece en un lugar, una tierra que pertenece a una ciudad o pertenece.
Hay un desierto.
Y ese desierto
no hay jurisdicción municipal. No hay partido comandado.
Todo pertenece al tiempo.
Al estar más cerca, el menor tiempo para ocuparse de ese hombre y resolver los temas que tengan que ver si es un judío,
por supuesto. No por el tiempo, digamos, podría ser, pero eso sería demasiado técnico. Hay algo más de esencia. No necesariamente por el tiempo, es verdad, es buena el comentario. ¿Por qué? Porque hay un asunto con una persona paciente, rápidamente hay que cerrarlo, eso es verdad. ¿Está bien? Y de hecho, fíjense, que el Cohen Gadol, el máximo Cohen, el que entraba una vez por año a la parte más santa del Beit HaMikdash, y si estaba en buena forma estaría vivo, y si no, no. Y si entraba otro día del año no salía vivo de ahí. El Cohen Gadol tenía prohibido, ustedes saben que uno toca a un muerto y se hace impuro. Tenía prohibido hacerse, no es impuro, pero bueno, digamos la palabra impuro. Tiene prohibido hacerse también impuro por toda su familia. Aún esposa, padre, él no puede hacerse impuro, el Cohen Gadol. Pero si encuentra un cadáver en la calle que nadie tiene, que no tiene quien lo entierre, es la única, es el único permiso que tiene.
La respuesta es, podría ser, el que está más cerca tiene menos chances de hacerse desentendido.
¿Por qué?
Porque el que está más cerca es el que tiene mayor deber de asistirlo.
¿Por qué?
Porque es responsabilidad.
¿Por qué?
Porque no es el prójimo. Es una cuestión de prójimo.
Escuchen lo que dice yo.
Es una cuestión de prójimo.
Vos estás hablando del punto de vista técnico, de ocuparse del todo. Perdón. Vos estás hablando del punto de vista técnico, de ocuparse de las necesidades del entierro. Pero mirá lo que dijo yo. Si yo sí dijo que, repetí.
Que se murió allá por algo de miseria y una responsabilidad que está más cerca al lugar donde Dios decidió.
Vos dijiste, no. Si vemos un accidente,
parte.
Lo vemos.
Ahí está, está.
Nos toca a nosotros.
Por eso tiene menos chance de
no, pero digo, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Cómo puedo entender que sea responsable el que está más cerca de esta muerte? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que tiene más, es más responsable que el que está más lejos?
Por algo.
Uno podría decir cuánto será, pero vamos a aprender algo más.
Que,
es así, no.
Seguro que
sí, porque por algo pasó.
Seguro.
Y ahí.
Pero esto todo es por algo.
¿Eh?
Esto no está todo.
Oye, miren lo que está escrito acá, es impresionante. Acá está escrito lo que alguna vez ya aprendimos acá. La acción del ser humano no termina con la acción física que hizo. La acción que hace el ser humano se transfiere, se respira en el aire que se vive. Las acciones de las personas que están rodeando a este evento son las que ejercen influencia sobre este evento. Y si las acciones de las personas que están rodeando a este lugar no merecerían por sus acciones ver algo así, estar cerca de algo así, no les pasaría a ellos. Lo que uno hace termina provocando una influencia en el medio ambiente. Miren este fundamento en un Rosh Yeshiva. Escuchen esto. Un Rosh Yeshiva dice acá, se rompió el teléfono público de la Yeshiva. El teléfono público de la Yeshiva es un instrumento muy importante. Hay gente del exterior, hay gente, los chicos, 3 semanas no van a la casa, necesitan recibir llamados. Y llamar. ¿Quién arregla el teléfono público? ¿Viene el Rosh Yeshiva y dice? No hay permiso. ¿Cómo no hay permiso? Se rompió, alguien lo rompió. No hay permiso para arreglarlo. ¿Por qué? Si alguien rompió el... Es verdad que un muchacho hizo algo incorrecto, que rompió el teléfono público. Digamos que era evidente que lo habían roto intencionalmente. Pero si este muchacho llegó a hacer esto, es porque todos los que estamos alrededor de él tenemos un problema, porque si realmente nuestras acciones no facilitarían algo así, este muchacho nunca lo hubiera hecho. Entonces, hasta que todos los que estamos alrededor de este, que no sabemos quién es, pero de este evento, no asumamos algún compromiso de mejorar nuestro rasgo de carácter humano para evitar que en nuestro ambiente, en nuestro medio, alguien se anime a levantar una mano y romper un teléfono público, ¿para qué lo vamos a volver a arreglar? Tenemos que corregir nuestras acciones. Es algo impresionante, muy impresionante por muchas razones, pero una de ellas es porque nosotros tendemos a desvincular todo lo que pasa alrededor nuestro de nosotros. Yo argentino, argentino quiere decir, yo no tengo nada que ver con lo que pasó. Obviamente, no me malinterpreten, no estamos diciendo que cuando apareció este cadáver muerto, los que están alrededor tienen pena de muerte y son los homicidas. No, lo que estamos diciendo es que tienen que ocuparse, porque el nivel de sus acciones no creó los anticuerpos para que no pase. Es cerca de lo que había así, porque si ellos vivirían en un nivel tal que la posibilidad de matar a otro sea algo ridículo, que ni siquiera se le entra en la cabeza a alguien, a esta persona que quisieron matar, no lo habían podido matar acá porque eso se hubiera respirado en el aire y el asesino se hubiera tenido que esperar mucho más kilómetros para otro. No hubiera, aunque quería, no podía. Hubiera pasado lo que pasó en las sesiones que dijimos antes. Ayer, no le haga mentira, que dice la verdad.
Pasó recientemente, está relacionado con lo que vos decís, y me sorprendió con esto que pasó en Estados Unidos con Katrina.
¿Sí?
La comunidad de Miami, Estados Unidos está definida por zona, la de Miami es la que tiene injerencia sobre la zona de desastre.
¿Sí?
Informó que había únicamente 50 individuos desaparecidos, de los cuales 25 fueron encontrados y estaba todavía terminando de encontrar los 25 restantes. Sobre estadísticamente una población desplazada de casi medio millón de personas, los números son terriblemente
bajos. Claro. Bien. Bueno,
no hay estudios en el celular popular.
Bueno, pero tiene que ver con eso también, ¿no?
Para eso.
Podría haber pasado en otro lado.
Difícil.
¿Ahora cómo dijiste la otra vez? ¿Ahora mucho o poco?
Sí.
El que ahora ayer me dijo un lugar donde
tengo razón, creo que era lo que cuando se ponían las ciudades de refugio tenían que ir con su
rato,
¿no? Es más o menos lo mismo
que
estás comentando vos, que...
Pues te hablaba de la responsable también de lo que vos, exactamente.
Y no había que esperar que muera
el cuidador, porque no ha dicho que sea suficiente para que no pasara
igual.
Exactamente. Pero señores, atención entonces. Atención. Orden en la sala. ¿Qué sacamos de esto que aprendimos recién? Miren cuán lejos estamos de tener la mirada correcta sobre el valor agregado de la acción que nosotros hacemos. ¿Cuánto nosotros vinculamos la realidad a nuestro alrededor con nuestras acciones? ¿Cuánto hace falta que hagamos un operativo salvataje de recuperar los valores nuestros y buscar instalarlos dentro nuestro con la pureza que merecen? Buscar instalarlos dentro con la pureza que merecen, porque ya no solo por nuestro interés particular, no solo por el interés de nuestra familia, no solo por nuestro... Porque miren la trascendencia que tiene con lo que pasa. Miren cuánto uno es facilitador, aunque no responsable directo. Y muchas veces nosotros somos tan oscuros en captar la realidad que simplemente nos cuidamos de no ser los responsables directos y no nos preocupamos por nuestra responsabilidad indirecta. Bien, la otra vez te dice, por ejemplo, hay una de las profesiones de la Torah que dice: no seas como Coraj y su comunidad. ¿Qué quiere decir Coraj y su comunidad? Coraj y su comunidad dividieron al pueblo de Israel. Entonces vos no seas un portador de la pelea, de la discusión. Y esto incluye no solo al agarrar y levantarte en contra de otra persona, incluye también cuando vos sostenés a dos peleadores. Y vas a una decisión, el otro te hizo así, ¿verdad? Le levantó la pelota cuando pegó en el volei, te tiró en la cara. Eso no se hace, no es caballerosidad deportiva. Y vos ves, parece que el otro se peleó. Entonces vas y le da manita. Le da manita. Eso es sostener a otro en la pelea. Eso es ser un incitador. Lo mismo acá. Tenemos que darnos cuenta que la trascendencia de las acciones que nosotros hacemos llega también a la influencia que ejercemos sobre el medio en el cual nos estamos moviendo. Es una cosa tremenda. Tremenda. Entender esto. Y si vamos a entender esto, quizás nos dé un poco más de fuerza para ocuparnos de lo que hay que ocuparse. Y para poner nuestra fuerza realmente en cuidar la calidad de nuestra acción, en cantidad, en calidad, porque eso es lo que termina influenciando. Eso es lo que dicen los jamim, una persona está sentada acá, entonces con su nivel de acción esté produciendo un efecto negativo, positivo, terrible, que la persona ni siquiera se le ocurre pensar qué pasa por ahí. ¿Se entendió? Bien. Esto mezclé, dije con él, porque esto es una invitación a repensar la vida de uno. Fíjese cuánto pensamiento hace falta poner en qué acciones hacemos, cuáles son, ¿sí? Qué calidad tienen, qué propósito tienen. Repensar, dijimos, en él hay que aumentar en acciones. ¿En qué acciones? En buenas acciones. Ayer estaba con unas personas hablando de este tema, y uno es un abogado bastante exitoso. Y estaban hablando de que había habido un desenlace negativo de un caso judicial. Ahora tenemos un juez. Entonces, uno de los abogados dice, no sabés, yo había propuesto una alternativa para resolver este problema, que era impresionante. Resolvía los problemas de todas las personas. Entonces, decime, me dice, ¿me puedes explicar por qué motivo otras personas, vos le ofreces una amistad y no la quieren agarrar? No sabés lo que era esto. Mirá lo que pasó, el desastre que pasó. Yo les ofrecí todo. La mitzvá no se la agarrás. Le digo, perdón, ¿no te acuerdas que ofreciste la mitzvá? ¿Qué mitzvá les ofreciste? No, porque yo había un acuerdo, una posibilidad de manejar la cosa, que no hubiera pasado nada de lo que pasó. ¿Y quién te dijo que es una mitzvá? Cuando dije así, se me quedó mirando y casi se cae. ¿Por qué? Porque entendió, muy inteligente, muy rápido. A mí me sorprende mucho esta persona. Impresionante, como capta y como pues lleva a la práctica lo que capta. Nunca me corté con una persona así. Estudiamos algo un día, estudió dos veces por semana con él. Dos días más tarde, me cuenta cómo aplicó lo que estudiamos. En un hecho concreto de la realidad. Impresionante, en la primera vez que lo escucha, una cosa increíble. Entonces, se encontró con qué, con que estamos muy acostumbrados a decir que es mitzvah, lo que a mí me parece que está bien. ¡La mitzvah! Confundimos mitzvah con buena acción. ¿Y qué buena acción? Lo que a mí me parece que es bueno. Y yo digo, ¿quién te dijo que es una mitzvah? Una mitzvah es lo que Hashem dice que está bien, no lo que vos decís que está bien.
Entonces, ¿cómo lo definimos?
¿Mitzvah? Es lo que Hashem dice que es correcto.
Pero ¿cómo evaluamos nosotros? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de evaluarlo, de decir, esto es una mitzvah entonces?
Tu capacidad de sentarte y tratar de entender qué es lo que Hashem dice que es correcto en una situación así. Entonces, cuando vos entendés qué es lo que Hashem te indica que corresponde actuar en acciones así, ahí te puedes decir que es una mitzvah. Pero cuando haces lo que a vos te parece, eso es lo que a vos te parece, que sí, pues es una mitzvah. Lo que hay que ver es qué es lo que Hashem, como yo mencioné acá, hubo un rab que contó hace poco tiempo, que vino uno de los activistas que estaban en contra de la entrega de Gaza, y le preguntó a este rab, ¿me puedes conseguir una entrevista con el rabbi Yoshi, número uno? Claro, alguno puede decir otro, pero para el grueso, para muchas de las personas, número uno de los rabanim de hoy en día, Gadol, ¿me podés hacer una entrevista con él para ver si él puede apoyarnos en hablar en contra de la retirada de Gaza? Y el rabbi le dijo, ¿qué me estás pidiendo? Yo si te consigo una entrevista es para que vaya a la rabbi y a preguntarle si está bien o no está bien retirarse, no para que te diga lo que vos querés. Así va la persona al rabo. Es decir, Rab, busca a Rab que le dice lo que él quiere, la conclusión. ¿Qué es esto? El Gadola, no, anda a preguntarle a él si está bien o no está bien retirarse de Gaza. Y obvio porque no le preguntaban a él, porque imaginaban que le iba a decir lo que finalmente dijo, que había que retirarse de Gaza.
¿Dijo que había que retirarse?
¿Sí?
¿Y por qué?
No quiero que discuten acá, pero habrá entendido que... ¿Por qué? Perdón, no habrá entendido. Seguro tiene poderes razones para decir que lo aconsejable era retirarse de esta situación. Pero no sé, yo no pregunté por qué, ni me interesa tampoco por qué, ni es el tema mío, pero sí escuché que dijo, tampoco quiero decir la fuente, sí escuché que dijeron el nombre de él. Pero lo que sí me interesa rescatar es la mirada del Yudí con relación al Brahma. Yo no tengo que ir a ver que la Torah diga lo que yo quiero hacer, yo tengo que ver qué es lo que Hashem quiere. Y Hashem quiere en temas no claro, por ejemplo, tefilín. Yo tengo que ir a preguntarle a un rabo qué es lo que quiere hacer con el tefilín. Tengo que preguntarle a un rabo lo que quiere hacer con el Shabbat. Tengo que preguntarle cómo tengo que tratar a mi esposa. Bueno, no, más si no entiendo lo que dice, pero si entiendo lo que dice, tengo que preguntarle, no. Porque ya, eso está claro, pero las cosas que no están, o algo nuevo que aparezca, una ladera, o una retirada de Gaza, o algo que no sabemos de qué se trata, ¿quién me dice lo que, cómo sé lo que Hashem quiere? Tengo que preguntarle al Gadol. Como dijo el Stifler, el papá de Rav Chaim Kanievsky, me entiende su memoria, cuando viene a preguntar a él, él decía, ¿qué me viene a preguntar a mí? Pregúntenle a Rav Shah, que la Rav Shah es la garganta de Hashem en esta generación. A mí me viene a preguntar, yo me equivoco, pero cuando Rav Shah abre la boca, esta gente habla.
Y en el caso de él, ¿a quién había que preguntar?
Bueno, yo puedo entender que para un Ashkenazí quizás Gadol sea Rabbi Yoshi o Rabbi Teinman, para una Faradí quizás Gadol sea Rabbi Obadiah Yosef. No hay muchos, o sea, dos o tres. A esa que preguntar.
¿Quién nombra al Rosh?
La realidad. ¿Por qué? Porque vos ves, el la Torah es como un embudo. Todo explica su vida. Y cuando, ¿qué pasa? Hay preguntas difíciles. ¿Quién las contesta? Entonces vos ves que hay como un embudo. Como te das cuenta, es muy fácil. Anda a fijarte quien está sentado esperando el turno para preguntar. Es fácil. No hay teoría, eso es realidad. Anda a fijarte quien está sentado y todo, pero te das cuenta. Entonces vos ves que pum. ¿Qué puede ser? La religión, si la tema. No, esto nadie lo puede discutir. No hay discusión en esto, ¿eh? Porque es claro, ¿dónde llega la ciudad? ¿Dónde va?
Y puede ser que entonces, aunque esta Eres Israel Hashemá, toda Eres Israel, de acuerdo a la que Elohim determinó en la Torah y
empezó,
puede ser que el Rosh
en este momento
interprete que no
es... No se ha contestado, claro. Pues todo depende del precio que tenga, el costo que tenga, la circunstancia que tenga. Hay que tener un montón de Netunim. Hashem dijo que Eres Israel Hashemá de Israel. Sin embargo, Hashem no se echó de la tierra de Israel. ¿Por qué?
Porque el pueblo no estaba capacitado
para poseerla, entonces hay que verla, es tan sencillo. Porque a mí se me ocurre pensar que Hashem puso los límites ahí, entonces yo voy ahí, porque a mí me parece parada. Ponete a ver todos los netunim, todos los datos que hay que tener, y vas a llegar a una conclusión. El problema de la gente, que muchas veces, repito, agarra algún concepto de la Torah, como este abogado hizo con la palabra mitzvah. Si yo puedo ponerme mitzvah, la palabra mitzvah, algo que yo quiero, ¡oh! Impresionante. Entonces le pido al otro que lo haga, no porque yo quiero, porque es una mitzvah. Y entonces tiene el título de kashrut. Y esto es lo mismo. Yo, como muchas veces pasa, como a mí me pasó de activar instituciones comunitarias que no practican para nada la ley judía, y cuando quieren entender un concepto, está con el versículo de la Torah. Justicia, justicia perseguirá. Sí, justicia, justicia perseguirá, pero para justicia, justicia perseguirá, ocupate todo el resto de las cosas que dice la Torah. ¿Cómo justicia, justicia, perseguirá? Esto es un versículo para hacerlo al revés, todo lo que la Torah dice que hay que está reclamando al revés, todo lo que la Torah dice que hay que reclamar. ¿Qué pasa? Quiero usar el cartel, paradójicamente, ¿no? El ateo, el supuesto ateo o laico, necesita usar el cartel de la Torah para ponerse serio. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos los genios de esta época?
Es el cartel del indiscutible.
Pero, ¿y él está aceptando que es indiscutible cuando se pronuncia? Que lo que importa es Borges y no sé quién más. ¿Cómo puede ser? Semejante contradicción. ¿Sabes por qué es? Porque no tiene ni siquiera uno que se escriba, ni siquiera tiene un texto que se le acerque a un poquito. Si no, seguro que no sería la Torah, si no quiere la Torah. ¿Por qué están usando la Torah? Porque no tiene ni siquiera un texto que les hable, aunque sea a 500 metros del lugar. Entonces no tiene a quién usar para hablar del tema. Lamentablemente.
mejor que la usen a que no la usen.
Seguro que mejor que la usen, porque la última esencia está mostrando, pero también es un problema que la uso y
pero pasa que
y me contradigo, ¿no? No, la uso, es decir, el problema de decir, no, con una mano usable, con otra mano no usarla, es un mensaje contradictorio. Es como hacer, vos que estás por hacer un evento familiar, un bar mitzvah, es como hacer un bar mitzvah pared. Entonces con un lado digo que quiero hacer mitzvah y con otro lado voy en contra de la mitzvah. Entonces escúchame, ¿qué es esto? ¿Qué mensaje es esto? ¿Para quién? Entonces yo digo, sí, justicia usted proseguirá, pero en el mismo tema, no en otro tema, en el mismo tema voy en contra de este versículo y reclamo, ¿no? Como, ¿entendés? Entonces, es mejor que lo use, pero por otro lado hay una degradación, la despolarización, un mensaje, quizás entre comillas, negativo de decir, hay por un lado positivo, por otro lado hay negativo, eso es lo que quiero decir.
Lo que pasa es que habría que, la pregunta que cabe acá es quién tiene autoridad para usar o no la Torah.
Bueno, ¿quién tiene el que le pueda defender? Por eso digo, el que sea reconocido como un adulto, no sería para usarla. La Torah dice quién puede usarla.
¿Sí? No, ¿sí? Usa todo el mundo, no la debe usar todo el mundo.
Sí, una cosa es usarla y otra cosa es dictaminar una alajá. Solamente un alguien autorizado puede dictaminar una alajá.
Es un eslogan, no es una alajá.
No, está bien, pero de vuelta. Es un clonar que vos es una etiqueta que vos le pegás una manera de actuar. Es lo que vos me digas, vos tenés cierta marca. Entonces yo la uso, la marca, para otra. ¿Y por qué? Y bueno, porque ¿quién tiene la autoridad para uso? Para que me diera patente. No, yo la uso para otra cosa. No es lo que vos le estás haciendo, pero yo le digo, yo tengo libertad de usarla. Escúchame, yo, mínimamente, en el campo del humano, te voy a decir como mismo, si querés usarla, usarla por lo menos, porque si no me estás arruinando el concepto. Yo tengo la marca Pichuchito, que se usa para curar personas, y vamos a usar la marca Pichuchito para matar personas, para veneno, yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? No me sirve. Porque Pichuchito está asociado a la salud y vos estás usando Pichuchito para matar. Entonces, ¿tengo la libertad? No, tenés la libertad siempre y cuando no me tergiverses el concepto. O tenés la libertad de hacerlo, pero si me tergiversas el concepto, tenés teniendo un daño muy grande. Porque terminás arruinando, entonces vos construyas lo que quieras, pero al receptor ese mensaje, le está mandando un mensaje equivocado.
No deja ser un aspecto más de la contradicción que vivimos en el mundo laico, nada más.
La contradicción,
un aspecto más. La contradicción de todos los días, de los globos de...
La contradicción de todos lados. Yo lo que creo que...
No sé si es en todos lados.
Cuanto más pública es la contradicción, más desaconsejable. Si uno quiere vivir en el campo de la contradicción, que es verdad que es un problema, es bueno que trate de hacerlo en el campo de lo particular. Pero cuando uno publicita la contradicción, es un problema porque está influenciando negativamente a otros. Entonces no es, cosa en todos lados, no es tan sencillo. Por ejemplo, este ejemplo no es muy bueno. O es bueno, pero no. No me da cuenta ni estoy hablando, entonces no quiero decirlo. Burbujas, con miembro.
Amén. Lo que pasa es que yo creo que es bueno que quien sea recuerde que existe la raíz de la.
Es verdad. No, disculpe, hay una parte positiva y otra parte negativa. Después del resultado final.
Una pregunta, sí. Porque hay dos lecturas de esto de decir lo que le pasa al prójimo, el prójimo es mío. Y me pasó a mí, ¿no?
Sí. Lo dije, ¿no? Como protagonista principal, claro.
Pero me pasó, o sea, lo que le pasó a una persona que sí. No casualmente le pasó a
una persona. Es que yo lo maté.
Claro,
La llamada dice, cuando hay un grupo, uno de los miembros del grupo falleció, que se preocupen todos los miembros del grupo. Eso es verdad. Porque cada uno tiene que ver, cada uno en distinta medida, ¿verdad? Con esto. Y esto es lo que estamos diciendo.
¿Cómo definís grupo?
Grupo. Por ejemplo, esto es un grupo. Si alguno, como yo dije acá la otra vez cuando hubo un accidente, si los que estuviéramos acá sentados no mereceríamos pasar por el mal gusto o la mala situación o sufrimiento de ver a un par nuestro en una situación difícil, esta persona no le hubiera pasado esto de manera tal de que nosotros estuviéramos en sufrimiento.
Vos trajiste una situación similar, una situación que no era tan mala, pero pasó cuando acabó un cumpleaños y estuvimos luchando para poder dar el SIUR.
Sí,
vos dijiste en tu momento que de alguna manera nos merecíamos esto.
Exactamente.
Pero por otro lado, se pone el mundo era algo positivo, era algo mérito positivo que se merecía esto, que podía decir, nosotros no merecíamos.
Cada cosa con su no. Si el personal merece, si vos no mereces ese ruido, va a venir la misma gente a decir, necesitamos un evento a las 4 de la tarde.
Claro, vos
tienes que tener la estamos nosotros al cante.
Claro, por ahí eso se merecía planetarlo a
darle.
Sí. Aprender a concentrarnos.
Sí, uno tiene que buscar la parte positiva de eso, pero no es que hay una sola aprendizaje, hay muchos aprendizajes de todas las cosas. ¿Está bien? Pero no.
Era sufrida la situación.
Sí, no era
porque a la grabación esa, para escucharla, la señora me la tira tres veces en la cabeza, no me
quiero. ¿Cuál?
De ser mujeres no pudieron acatar su voz.
No, pero la pregunta, el tema es ese que no trata.
Para mí, pues, ¿te parece que lo puedo mandar al Guinness? Al Guinness,
mira, no quisiera que se haga demasiado público.
Público, ¿no?
Mira, tratando de ser 100 mujeres judías, seguro.
Sí, que para mí fue muy significativo porque fue el día en que Dani me terminó de convencer que tenía que cambiar el instituto de escuela. Y lo escuché esa charla, pero 3-4 veces. Traté que me hiciera la escucha y no pude por el ruido que había realmente.
Digo porque es bastante frecuente que esto suceda, que pasa algo próximo a uno y uno dice, pobre aquel, no es mal que te pasó a aquel. Y no, yo digo porque es una...
Está mal, pero está.
Es decir,
que dice pobre aquel.
Tengo que decir, ¿por qué a mí?
Que yo, la primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué no siento sufrimiento porque está pasando al otro? Pobre aquel es como que, diles, ¿qué, dónde le dices? Es un caracol. De alguien de cartón, el otro está sufriendo y el primer problema, oh, pobre aquel, pobre yo también, que me está, que aunque yo no siente que me está pasando, pero escúchame, es fácil ver una persona en sufrimiento, es fácil de digerir, de soportar, y ese sufrimiento que estoy teniendo, pues, esta es la primera puerta, vos fíjate como todo empieza de ahí, cuando yo siento sufrimiento digo, ah, bueno, entonces el sufrimiento que yo tengo es porque yo también tengo que ver con esto. Todo empieza con una mala mirada de la realidad.
Todo empieza con una sensibilidad, digamos. Con
una mala...
Hablábamos de las alegrías también.
Claro, con una mala...
Si uno espera solamente estar feliz en las alegrías de uno, son muy poquitos los momentos felices.
No, además, pero...
hasta donde uno puede llegar a la sensibilidad de poder disfrutar de las alegrías de los demás también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la estructura de pensamiento del ser humano es justamente esta. Por lo menos es la que yo veo. Cuando le pasa algo a una persona que está pensando, se dice un pobre flaco. Y uno dice, bueno... Si me hubiera pasado eso, yo estaría mucho...
No, pero ¿cómo reaccionás, digamos? Hoy, por ejemplo, me pasó una cosa cuando venía para acá. Estaba, por fin, en la avenida Corriente, en una boca calle, una ambulancia que venía, coches que estaban saliendo de la boca calle, y una mujer se paró delante de los coches a frenarle para que pase la ambulancia. Había 20.000 personas. Pero esa mujer escuchó la ambulancia, vio los coches, se paró en el medio de la calle, paró los coches y hizo pasar la ambulancia. No le hicieron todo, lo hizo ella. Es el grado de sensibilidad de ella, es el problema del tipo, y hasta que no le pase nada, lo tuvo ella.
O sea que esto es un
problema. Seguro que tenía tantos problemas como yo, como cualquiera que veníamos corriendo por la calle y que teníamos que seguir. Pero ella tiene un grado de sensibilidad distinto. Para real, es concreto.
Sí, fue la que se movilizó, ¿no? La gente.
Y seguramente también se sintió bien en el momento que pudo hacer pasar la ambulancia, o sea, que también tuvo esa, digamos, la contrapartida, ¿no? Pues todos los demás nos quedamos aquí, yo por lo menos a mí me pegó.
Bueno, señores, adelante, que se enfrían los ravioles. La palabra empezó diciendo, advirtiéndole a los jueces. A los jueces. Pero no es solo para los jueces.
Es para eso la amenaza que me advierten también.
No, pero no es solo para los jueces. Para los jueces, también para... Cada persona es juez de sí mismo, en realidad es aplicable para todos. Que no tomen sopas, que no tomen soborno. Dice el versículo, porque el soborno tapa la vista de los sabios y de los rectos. Entonces, hay muchas cosas interesantes sobre este pasú. Una de ellas es, acá está escrito que un juez no puede recibir una pensión legal de un de uno de los miembros de un litigio, una de las partes. ¿Por qué? Porque le va a tapar la vista y no va a dictaminar justicia. Acá está escrito que aunque él quiera, él dice, yo voy a recibir este televisor, pero voy a impartir justicia, está escrito que no va a poder impartir justicia. Aunque quiera no va a poder. Es algo fuerte. Una persona en sus cabales, estudiosa, especialista. Él dice, yo le digo esto, pero porque yo voy a dictaminar justicia, voy a aplicar la ley. No. Seguro, no es que es la posibilidad. Seguro que no va a aplicar justicia. Miren qué ataque al narcisismo y al orgullo humano que hay acá. Y nos dice, no reciba soborno cuando vendés entradas de cine o en la entrada de la cancha de fútbol. No reciba soborno a los sabios, que el soborno es imposible de dominar para los más grandes. Para los más. Fíjense hasta qué punto el ser humano no es. El ser humano que funciona en piloto automático tiene un problema grave. ¿Hasta qué punto el ser humano no es un... tiene que preocuparse por cuidar su integridad? Porque hay situaciones que no puede controlar. Y el reconocer esto es una herida narcisística muy grande. ¿Cuántas de las personas que están en la calle son capaces de reconocer algo así? ¿Yo? ¿Qué pasa? Tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver esta cosa. Yo entro en televisión, televisor, ahora me siento. Pienso en la ley. Pienso lo que tiene que hacer. No va a haber ninguna conexión. La llamada trae montones de casos así. Trae un caso de un juez que tenía que juzgar a una persona con la cual tenía un trato comercial. Normal, un trato comercial. Hasta ahora eso no habilita, obviamente si el juicio no tiene nada que ver con el trato comercial. Pero el día que tuvo que venir al juicio, el pago que fue el trato comercial esta persona tenía que hacer, se lo trajo más temprano. Entonces vio que llegó, normalmente llegaba al mediodía para pagarle, llegó a las 10 de la mañana y dice, ¿por qué me está quitando? Dice, no, porque ya que tiene que venir al juicio, para el juicio te...
hay relación, ¿no?
Como se dice en el campo jurídico,
se excusó.
¿Por qué? Porque le trajo dos horas antes. Ya está, ya se excusó. No puedo, no tengo objetividad para nada. Miren,
¿no tendría que excusar antes?
No, porque lo que dijimos antes, cuando es un trato comercial normal que tiene, porque si no, no encontrarías a nadie que pueda jugar a otro, porque es muy difícil. No puedes prohibirle a un juez que juzgue si tiene un trato comercial normal con otro. Obviamente que el juicio no es sobre eso, estamos hablando de un juicio sobre otra cosa, nada que ver, ¿está bien? Por eso es un trato normal. Si tengo un trato comercial donde el otro me da algo que nadie me da, obviamente hay tipo, yo tengo un interés ahí, ¿está bien? Pero estamos hablando de un trato normal, digamos que él le compra manzanas a un peso y se lo compra a él como se lo puede comprar a otro. También que no hay nada, es algo cotidiano, normal. En este caso, eso no lo inhabilita para juzgar, porque es un tanto normal.
¿Y la legalidad
algo del lobby? Bueno, obviamente, de acuerdo a lo que acabo de decir, está claro que... No, pero yo seguro que la legalidad dice que no puedo escuchar a ninguna de las partes antes que la otra. El juez tiene que tener a los dos enfrente de sí mismo, que no puede tratar a uno más duro que el otro. Porque si no, el otro queda aminorado en su posibilidad de argumentar. Sí, la paz dice muchas cosas, pero obviamente el lobby seguro que no avanza. No empieza, no puede empezar. ¿Está bien?
Respecto de estos jueces que estamos hablando, sí. Estamos hablando de los jueces de aquí de la que nos permitía tener un tipo de actividad que no era un juez nombrado como son nombrados los jueces ahora, que tiene una distancia bastante importante en relación a esos jueces con los jueces de ahora.
No, pero
esos jueces eran parte de, también del pueblo y podrían hacer otro tipo de actividad que no fuera específicamente la actividad de justicia. Hoy en día, diferente, un juez no puede tener absolutamente ninguna actividad que no fuera de la justicia específica.
Está bien, pero yo no estoy hablando de la justicia hoy, de la justicia la justicia hoy se tiene otras cosas, está bien, tendrá otras características,
pero como se lo
comparó. Está bien, lo que el tema es,
para separar,
yo traje esto para, más que nada para entender cuántas personas tienen que cuidarse, para captar, que las personas, nosotros entendamos que no es que decir, bueno, yo voy a estar al lugar y a mí no me va a pasar nada.
Puede contaminar.
Que vos no te parece que porque vos quieras. Esto es lo que es una bomba. Yo quiero no recibir una influencia y la recibo igual. Esto es un ataque al narcisismo humano, a la soberbia del ser humano. Yo quiero que no me pase algo, pero hay una realidad física que esto me va a pasar. Entonces, si yo reconozco que tengo ese límite, bienvenido sea, voy a poder estar protegido. Pero si no reconozco que tengo ese límite, y si yo pienso que soy el Superman todopoderoso, que puede contra eso también.
Y Freddy, ¿qué pasa con la contrapartida, digamos, con el que da el soborno?
Sí.
¿Hasta dónde también está aplicable, digamos, de la misma soberbia de pensar que él puede cambiar o torcer el...?
El que da el soborno es mucho menos defendible, porque seguro que no quiere justicia. Entonces ni empezamos ni empezamos a hablar. No podemos ni empezar a analizarlo siquiera.
¿Cómo se compara eso con la realidad en la que vivimos nosotros acá, por lo menos en este país?
No, por eso yo aclaré. No somos de la justicia de la Torá, que no tiene nada que ver con la justicia de hoy.
Nosotros como Yehudim somos dentro de esta...
Bueno, perdón. Si nosotros somos Yehudim, tendríamos que actuar dentro de la justicia de la Torá, no de la justicia de hoy. ¿Cuándo tratamos con Yehudim? Primer punto.
Sí.
Cuando estamos con Yehudim, tenemos que preocuparnos por la ley de la Torá y ir a buscar un juez, un tribunal rabínico de la Torá. Eso es lo primero que teníamos que hacer.
¿Hay?
¿Eh? ¿Hay? ¿Seguro que hay?
¿En cada Keilah?
No en cada Keilah, pero basta con en la ciudad, de alcanza.
Acá hay.
¿Sí? ¿Hay?
¿Y con respecto al resto, digamos, de la sociedad?
Con respecto al resto de la sociedad, uno tiene que respetar la ley del lugar, ¿está bien? Y cuando hay un conflicto entre la ley y la Torá, hay que estudiarlo bien para ver qué hacer. Pero normalmente hay que respetar la ley del lugar, y por supuesto que el soborno es indefendible por la ley del lugar, por nuestra ley, por todas las leyes. ¿No?
No se entiende lo que acabas de presentar cuando, por ejemplo, depende de las épocas, para no hacerlo específico,
¿sí?
Tribunales que
depende
de
ángel
y
de
área,
y
tribunales de fama.
Bueno, no sé a qué tribunal está referido.
No quiero hacerlo más específico para evitar...
No, pero no hay tribunales en Amia y en Daya.
Sí,
no.
¿Rabínicos?
¿Rabínicos?
No, hay tribunales de ética. No.
Es un tribunal de ética, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando.
Estoy hablando
de la justicia de la Torá, hablé de la justicia de la Torá. De la Torá. Justicia de la Torá es... Bueno, está bien, ya está. ¿Quién es un juez? Mi consuelo es un juez. El Rav Zulia. Es un juez. ¿Cómo se hizo juez? Fue a Ciudad de Israel, se rompió el alma durante mucho tiempo, hizo lo que se llama Shimush, sirvió, vio, estudió, aparte de estudiar, vio y escuchó muchos casos de temas de los cuales se especializó, y eso lo hizo ser juez. Entonces vos tenés un problema hoy, podés ir a él y decir, con otro Yehudi, como pasa, como dicen que pasa, y va. Y hace un juicio por la Torá.
Esto es especialidad.
Hay especialidades, seguro. Temas económicos.
Y es como si te citan tres veces, si la contrapartida, la cita tres veces, si no va, recién ahí estás habilitado para hacer un juicio.
El juez interviniente te da un permiso para ir por los tribunales. No de la Torá. ¿Está bien? Y el que te niega a ir, también se publica una carta donde se difunde que hay una persona que se negó a acatar, un yudí que se negó a acatar el decreto o el sagdín, el dictamen rabínico, ¿no? Cosa que ha pasado y es un problema porque obviamente tendría que hacerlo mucho más. Pero aún, en determinados marcos es una mancha muy grande, ¿no? Tendría que ser mucho más grave.
¿En
una
época de
comunismo? No, entonces, ¿quién quiere tratar con alguien así?
Yo creo que en una época no
lo respetan. ¿Seguro que sí? ¿Quién quiere tratar con alguien que no respeta la ley de datos? El problema es nadie tenía que, no tenía que darle crédito a una persona así. Porque si va a tener un problema, no va a ser exigible. El día de mañana, si la ley se va a decir, porque no acata los dictámenes de la persona, entonces no tendría que, obviamente, eso eliminaría el trato que tenés con esta persona, ¿no?
Y hay diferentes sostén para diferentes temas,
claro, ¿no? Especialidades.
¿Y puede haber más de un sujeto en cada lugar para el mismo tema?
No se lo puede haber. La CAR examina qué cantidad de jueces hace falta según el tema. Hay temas que hace falta 3 jueces, hay temas que hace falta 23 jueces. Bueno, hay muchos casos que no se pueden hacer porque no hay tantos jueces hoy en día, ¿no? Los temas más graves, ¿no? Las penas de muerte, esas cosas que hoy en día no hay. Los temas económicos, sin embargo, por lo menos 3 jueces.
¿Y quién resuelve si hay una formatoría entre los
3? ¿Por qué el soborno lo tomas como un tema económico nada más? Porque la selección también es una forma de soborno.
Seguro, no dice que no económico. Di un ejemplo de que le trajo la fruta antes. Y no había repercusión económica, se le adelantó 2 horas y él se excusó.
Sí, pero había otra forma de soborno.
Bueno, está diciendo cualquier cosa de soborno.
Pero no.
Por eso dijimos que no puede escuchar a uno antes que a otro. Hay muchas leyes justamente que del juez que hacen que pueda tener una mirada objetiva para los dos intervinientes. ¿Está bien?
Es muy difícil eso. Porque un juez es una persona, y una persona cuando se enfrenta a dos personas que están litigando entre ellas, una te puede
seducir
más que la otra.
Bueno, pero eso depende de la especialidad para eso.
Eso es, la impresión que esta persona tiene de la voz es una forma de soborno.
No, eso se lo está aplicando tu juicio. El soborno está recibiendo un beneficio vos particular, que te traen la puta sante, te pagó una cuota social, te robó un televisor. Lo otro es cuando vos estás analizando la realidad y vos tenés la obligación de aplicar tu juicio físico para ver quién es verdadero y quién no. Eso no es soborno. Eso es al revés. Eso es lo que queremos. Como Shlomo Meles y tantos otros jueces que sabían captar la realidad así en el aire, de ver cómo la persona hablaba o no. Esto es lo que queremos, que le aplique su juicio, porque ahí va a salir la verdad. No, aparte, con un tribunal también pasa que está Hashem, cuando hay justicia y que el rabbi quiere hacer una justicia, está Hashem ahí al lado y se va. Pero eso no es soborno, eso es lo que queremos, que él aplique su criterio, pero ahí le damos pauta para que aplique este criterio de manera objetiva. ¿Está bien? Eso no es soborno, él tiene que aplicar su juicio. Porque justamente, y si está atento, se va a dar cuenta que me está mintiendo, le va a preguntar, y se va a dar cuenta que se miente, que se dice acá, que se dice acá. Esa es la tarea de un juez.
Y lo que pasa es que si realmente hablamos del término de la seducción como forma de soborno, es un tema complicado. Es como que en alguna u otra medida todos sobornamos, porque todos nos preparamos para seducir al mundo.
Está bien, pero una cosa es el soborno de la seducción, de que habla bien o habla mal. Eso seguro que un juez puede frenarlo, porque está preparado para esto. Repito, es un tamiz jajam, es una persona de la calle, alguien que estudió. Entonces, lo que no puede frenar, ¿por qué el soborno no puede frenar? Porque tenés un interés personal en eso.
Pero ahí dice que no, para nadie puede.
Cuando recibís un interés personal, cuando te recibís un televisor. Pero para aplicar
tu juicio. Una persona que está frente a vos, que sí. Es un padre de familia que puede tener, no sé, hijos como tenés vos, sí. Contra una persona que no. ¿Sí? Eso es una forma de soborno.
¿Por qué? ¿Puedo responder? Con el enfoque que le da, yo lo respondería con una metáfora. ¿Vos sabés por qué la imagen de la justicia, la imagen goy de la justicia, tiene una venda en los ojos?
No la veo.
¿Por qué? Porque el juez escucha a todos. Y cuando termina de escuchar a todos, se saca la venda y ve su propia realidad. Y esa la sobre esa realidad decide.
Claro, pero su realidad no es subjetiva, no es objetiva, sí, pues, no. Es subjetiva, porque él bueno, responde de acuerdo a la realidad que él vive.
No, deja porque es humano, no puede.
Claro,
pero esto atándolo con lo que había dicho Dani antes. Dani habló de lo que en derecho se llama interferencia intersubjetiva. Todo lo que generamos produce una modificación de nuestro pensamiento. Uno no es un dogmático que dice esto es así y esto es así, porque cada situación es distinta y a priori vos no puedes decir para este caso tengo esta solución. Entonces, como esta solución necesita que tus sentidos estén abocados para resolverlo,
la metáfora viene a cuento de que uno puede escuchar cualquier tipo de cosa, emocionarse, porque uno es un ser humano, puede reflexionar, puede cambiar de idea.
Pero la emoción es una forma de soborno también, porque si vos te emocionás con algo,
no
vale ir a ver.
Depende, si sos débil, sí, ¿por qué? Porque nublás.
Vos estás hablando sobre la capacidad
que tenía los jueces, correctamente la realidad y los estímulos, eso es otra cosa, hablando de la picardía, de la sabiduría, de la técnica, no tiene nada que ver con soborno. Aparte, soborno es recibir algo exógeno, una que te dé provecho personal, de aunque no sea material, pero que sea provecho personal. Por ejemplo, viene alguien, el jugador de tenis que vos más querés en la vida, y vos sos juez y te dice, mirá, yo acepto jugar con vos un partido. ¿Está bien? Pero eso es soborno, de eso estamos hablando. Aunque yo quiera administrar justicia, no voy a poder. Ahora, después estoy hablando de la capacidad que tiene un individuo de poder filtrar lo que escucha. Eso es la habilidad del juez, los técnicos.
La Torah habla de eso.
La Torah habla de este soborno. Eso no es soborno. Lo otro es, la Torah también habla sobre todas aquellas técnicas que le pueden ayudar al juez a desarrollar esta capacidad para que pueda tener objetividad y para que pueda aplicar la justicia divina. ¿Sale? Y por eso le dice, no escuches a uno antes que a otro, por eso no te importa que sea rico o que sea pobre, te da montones de consejos. ¿Para qué? Para que él, con esta calle, con esta avenida que la Torah le da para transitar, pueda implementar una justicia que sea objetivamente buena. Entonces la técnica de resolución y de tratamiento, el juez tiene que ser muy picado para la Torah, porque un juicio lo puede ganar o perder por la manera de hablar en la Torah, por una palabra de más o de menos que dijiste, o por una coma de más, y el juez a veces tiene permiso, depende del caso, tiene permiso para explicitar lo que él quiso decir y no pudo decir, o a veces no, queda atrapado porque el hombre dijo que no se quiso decir. Hay montones de casos que son muy interesantes y que tienen que ver con la técnica del juez. ¿Está bien? Yo creo que se debe ser tarde, pero no quiero dejar de decir una cosa más, por lo menos. ¿Qué hora es?
Menos cuatro.
La Torah trae otra cosa. Esta para allá trae muchas cosas muy impresionantes. Lástima que no hay más tiempo. Pero una de ellas, creo, sin duda, es... Habla de la situación de guerra. Y dice, cuando estamos posterior a la guerra, va a venir el Cohen. Un Cohen, que era un Cohen que se designaba para la guerra. ¿Está bien? Y va a preguntar, ¿quién es el que construyó una casa y no la inauguró? ¿Quién es el que plantó un viñedo y no lo inauguró? ¿Quién es el que se comprometió con una mujer y no empezó a vivir con ella? ¿Quién es el que tiene miedo de sus transgresiones? Cuatro preguntas más. Todos los que levanten la mano a cualquiera de estas cuatro preguntas,
no
devuelven, no van a la guerra. El grupo de los que tienen las transgresiones se entiende. Las espadas no matan, las víboras tampoco, las transgresiones matan. Entonces, una guerra es una situación de peligro. Puede ser que uno tenga situaciones de transgresiones que le preocupen y que le haga pensar que no tenga los méritos para sobrevivir en la guerra. Para sobrevivir en lugar de peligro hace falta más méritos que para sobrevivir en lugar donde no hay peligro. Pero los primeros otros tres casos, el que se casó con una mujer y no empezó a vivir con ella, el que construyó una casa y no la inauguró, o el que plantó un viñedo y no la inauguró, y la Torah le dice, Hashem, le dice, vos, en vez de ir a guerrear una guerra que sirve para el pueblo de Israel, no es una guerra de una batalla naval, la guerra de la guerra del pueblo de Israel, para vos, mejor volvé. No vaya. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante que ir a la guerra? La guerra de Israel. El pueblo de Israel está en peligro o ante una necesidad.
La oportunidad de que vuelvas a cumplir tu palabra, matar a los
amigos. No sé si palabra, porque yo no me comprometí con la palabra inaugurar la casa o inaugurar el dinero.
La mujer.
No estaría violando la palabra si no vuelvo, porque a la mujer yo le, cuando uno se compromete le dice, vos estás comprometida para mí, y eso es verdad, que no está comprometida. Acá lo que está pasando es que no se pudo concretar la consecuencia natural de ese compromiso, que sería que empiecen a vivir juntos.
Eso era una obligación.
¿Qué?
Eso era obligación, era opcional.
¿Qué cosa?
Si no, matrimonio tenés la obligación de no ir a la guerra.
Sí, obligación.
Obligación, o sea, no puedes decir, no, yo quiero igual.
No puedes. Es una obligación, me está diciendo acá, ¿qué pasa acá? Dicen los jazanín, muchos de ellos, creo, yo lo leí esto una vez en una película, acá tenemos el origen, la fuente en la Torah, de que el orden causal de las cosas es que la entrega produce amor, y no que el amor produce entrega. El amor es un resultado de la entrega. El amor es el resultado, la consecuencia de dar. Uno ama como consecuencia de darle al otro. Por eso, el versículo dice, este versículo es para, tan importante para mí, cuando lo escuché por primera vez, que cuando Isaac conoció y le trajeron a su mujer, a Rivka, que le había ido a buscar el diente, el diente de Abraham, el versículo dice que la vio, la conoció, se casó y la amó. El amor vino como resultado del casamiento. No como la gente piensa hoy en día, que uno ama y se casa. Eso no es amor primero, lo que la gente dice que ama, es romance. Y como bien dice Raptal, en hebreo la palabra romance no existe. No hay palabra romance. No existe, no hay realidad de romance, no existe, no hay amor. El amor es el resultado del dar. Entonces, bien la 13 dice, cuando vos diste tanto, a tu punto tal, construiste una casa, plantaste un viñedo, diste todo lo que hace falta para llegar a comprometerte con una mujer, bien la 13 nos dice, trae más paz al mundo que esta persona reciba en reciprocidad con la entrega
que Dios dio.
Terrible que dio, eso trae paz al mundo, más paz al mundo que el que vaya a la guerra. Es algo impresionante. Mamá, es algo increíble, impresionante. Ayer nos está diciendo, es más, yo estoy más preocupado para que la falta de que se complete este ciclo, que haya una entrega tan profunda, sin la materialización de la consecuencia de esa entrega, es más grave que este hombre no vaya a la guerra. Que vuelva a la casa y que conviva con su mujer. ¿Cuánto? Mínimo un año. Mínimo el primer año. El primer año no hay guerra.
Vinieron en 3 años, ¿no?
Hasta inaugurarlo.
Hasta
tener los frutos, pero los 3 años de la producción no se pueden comer, muy bien. ¿Está bien? Pero miren cómo nosotros, de vuelta, ¿no? Mire la lección que nos está dando ayer. ¿Qué quiere decir shalom? ¿Qué quiere decir paz? Hace falta paz, necesitamos paz. Hay una guerra, hay que buscar la paz. Mira, ayer me dice, hace más por la paz. Por la paz de Israel, dice ayer. Hace más por la paz de Israel. Que esta persona logre concretar esta entrega en su consecuencia natural, que participa de la guerra. Miren, ahora quizás puedan entender, no sé si a veces yo mismo me escucho y ahora que puedan entender y me parece que sea pavada lo que estoy diciendo. No es que ahora se puedan entender. Quizá esto ayude un poquito para entender por qué en un casamiento tendría que haber mucha más alegría de la que hay. Y la pureza, esa alegría tendría que ser otra de la que nosotros conocemos. Porque como dice la Gemara, una mujer y un hombre que es Zahú, que estuvieron en el medio y que tuvieron éxito, Hashem está en la casa de ellos. Y eso trae shalom. Una casa se carga, hay un casamiento en el pueblo de Israel. Todos tenemos que estar alegres. Hay más presencia de Hashem en este mundo. hay más shalom. Shalom, shalom completo, más paz. Es algo impresionante. Pues ahí se puede entender como algunos logran en esos casamientos desplegar y sacar afuera una alegría tan intensa. ¿Por qué? Porque logran conectarse, de seguro un casamiento trae la, adelanta la redención, trae la yugulá, acerca la llegada del Mashiach, trae más presencia de Shem en el mundo, una casa que se rige por el concepto del bien de Hashem, que es un Beit HaMikdash, una casa que se transforma en un Beit HaMikdash, en un santuario, donde se escucha la palabra de Hashem, donde se sigue la, el concepto de mitzvah de bien de Hashem. Que se multipliquen estas casas en el pueblo de Israel. Eso va a traer paz, va a traer, va a influenciar el medio que nos rodea de modo tal de que no te, no digo solamente eso, digo como un ejemplo, también va a pasar cuando una persona se gane su plata por la calle, cuando uno haga actividad como corresponde, con cada mitzvah y mitzvah. ¿Está bien? Les pido por favor 5 minutos más. Yo sí, 5 minutos más. Porque me demoré, hay muchas cosas que quería decir. Y lamentablemente estoy demorado. Una, quiero que por lo menos se escuche.
Los 4 verbos del conocimiento del amor, la vio.
La vio, la conoció, se comunicó con ella, se casó y la amó. El amor como consecuencia del matrimonio.
La conoció, la casó y la amó.
Ah, entonces no robes. No quiero que robes. No quiero que robes.
¿Alguien me va a poder contar?
Espero que sí. ¿Y va a estar despierto?
¿Qué mala?
No, no dije que siempre está dormido, dije, si en esta ocasión. No quise decir así. Bueno, déjenme, porque son muy amigos.
Son amigos.
Se van pareciendo. Se van pareciendo, sí. Se van mimetizando. Se les dice. Presten atención, por favor. Dice la casa. Una halajá quiero analizar con ustedes, muy interesante. Dice la halajá sobre los días, se llaman los 10 días de Teshuvah que van entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Dice la halajá, la persona que no come pan kasher todo el año, observan, no pan kasher, pan de Israel, un pan horneado por un yehudí, que en estos 10 días, si puede comer pan horneado por un yehudí, aunque después de Yom Kippur él ya sepa que no va a seguir comprando pan de un yehudí, que lo haga. Tengo que aclarar cuando hablo de este tema lo siguiente. La Rajá está hablando para una época en la cual el don Yehudi hacía el pan kasher con ingredientes kasher. Hoy en día es más grave consumir pan de un don Yehudi. ¿Por qué? Porque usa ingredientes no kasher. Por ejemplo, grasa animal. Entonces, cuando uno está consumiendo pan, está consumiendo grasa de un animal no kasher. Entonces, se vuelve, hoy en día, no es que estos 10 días, hoy en día no hay que usar.
¿Cuál era los 10 días de
Yom Kippur? Yom Kippur. Pero la halajá para la época en los cuales los medios hacían pan kasher, quiere decir que los ingredientes eran kasher, que no usaban nada tal, pero que no cumplían con una parte de la halajá que dice que el que cocina tiene que ser un yehudí, y esto no lo hacía. Pero dice, con que sea, en estos 10 días que coma pan hecho por un yehudí. Se surge una pregunta terrible. ¿Para qué sirve que en estos 10 días coma pan hecho por un yehudí? Si ya él mismo está diciendo que después de Yom Kippur. Y nosotros muchas veces dijimos, cuando la persona se presenta a Yom Kippur, le dice a Hashem, Hashem, no me voy a robar más, pero estás pensando, estás esperando que pase Yom Kippur para no seguir robando. Hashem dice, escúchame, esto es un chiste, un juego de niño, ¿qué es esto? Seguro que no pasa nada. Entonces, ¿de qué sirve que una persona en estos 10 días mejore una acción que ya mismo hoy está declarando que no la va a hacer más? Distinto es cuando yo digo, esto no lo voy a hacer más, y después, por una fuerza mayor o por una circunstancia que no pude prever, lo volví a hacer. Pero por lo menos en mi compromiso fue un compromiso serio. Entonces, traen muchas historias, las quiero hacer corta porque es tarde. Varias historias en la Gemara traen un hombre que se dedicó a las mujeres toda su vida, mujeres. Y un día le dijeron que había una mujer espectacular, increíble. Después de muchos viajes, y dijo, bueno, esto es para mí. Se sacó un montón de plata y se puso a viajar. Dice ahí, creo que la Gemara dice, por los 7 mares. Hasta que llegó al lugar, y llegó a un lugar donde era todo, había un montón de pisos y camas, toda una cosa increíble. La Gemara relata esto. Llega al lugar, y la mujer lo ve. La mujer, imagínense, profesional, si tenía tanta fama.
le dicen, mira, tantos kilómetros, kilómetros para esto. El hombre escucha eso, dice la llamada, ¿eh? Ya lo conté.
No,
sí. Dice la llamada, el hombre escucha esto y de repente, en un, a veces una persona puede vivir toda su vida equivocada y de repente en un segundo capta el desastre. A esto me le pasó esto. Dice la llamada que empezó a pedir, al sol, por favor venía a ayudarme a la montaña. No sabía, estaba en una congoja y un llanto desesperado, de desesperación total. Obviamente nadie venía a ayudarlo. Dice la llamada que se puso en posición fetal. Lloró hasta que el alma le salió del cuerpo. Murió. Y dice la Gemara que en ese momento salió una voz del Shamaim del cielo que dijo, Rab, no me acuerdo el nombre, Benteradión, se llamaba Benteradión, Rab, Benteradión, bienvenido a Olam Haba. Y dicen que Rabbi Yehuda Hanasi, el que escribió el Talmud, cuando pasaba por esta Gemara se ponía a llorar y decía, hay gente que se gana el Olam Haba en una acción. ¿Eh? Este es el Gemara. Creo que el nombre Rav Segal. Leí esto que decía. Nosotros no entendemos lo que es una mitzvah. Una mitzvah hecha Leshem Shamayim, o sea, cumpliendo con todos los ingredientes que tiene que tener, porque Hashem lo pidió, te lleva a la mamá. Una. Adam Arishon, el primer hombre, si en vez de haber hecho lo que hizo, hubiera hecho así, hubiera traído la mamá para todos sus descendientes, todo el mundo hubiera sido diferente, otra historia hubiera pasado. Cada mitzvah, acá vemos, esto es lo que la viuda dice, este hombre hizo este yuvá de una manera tan fuerte, cuando en el último momento, que no sabía que hacer el momento de su vida, pero tan fuerte, se arrepintió del vacío y de todas las cosas negativas que hizo, y con esta mitzvah, es una mitzvah, esta yuvá es una mitzvah, seguro que sí, una de las 103 de Mitzvot, la hizo con la máxima pureza y la alcanzó a pesar de todos los desastres que hizo. Yo digo, ah, bueno, yo te voy a esperar a hacer lo mismo, ¿no? Sí, sale, va a tener la fuerza para hacerlo. Pero si sí se aprende de acá, una mitzvah hecha con el máximo nivel, la potencia que tiene, no porque tenemos, nunca vamos a ver si ganamos o no ganamos el mundo venidero. Y no tiene que preocupar quizás tanto eso. Pero sí para entender ahora de la Jaesta. De la Jaesta nos dice, aunque sea por 10 días, no importa qué forma lo vas a hacer, pero podés buscar hacer una misma X en el nivel más alto que puedas, buscalo. Buscalo porque una misma llevada, aunque sea una vez en su máxima expresión, puede tener un poder enorme. Aparte de que te puede mostrar que sos capaz de hacer cosas que vos pensás que no sos capaz de hacer. Aparte de muchas otras consecuencias positivas. Pero así se puede entender más la pregunta que hicimos, ¿cómo puede ser que la Halajá le diga así? Como en estos días es tierra fértil, la gente quiere, es el tiempo, el sesgo del tiempo es un tiempo propicio para que la persona vuelva hacia Hashem. Entonces, ahí hay que aprovechar esta época de buscar, dotar a nuestras acciones del máximo nivel posible. Esto es lo que se aprende de esta halajá. Y aunque diga, esto lo puedo hacer hoy, mañana no sé si lo voy a hacer, no importa, hoy puedes hacerlo, tratar de hacerlo en tu máximo nivel y buscar llegar, porque no es que pierde valor, como hubiéramos pensado, el hecho de que yo ahora lo hago sabiendo que más adelante no lo voy a hacer. Hoy dale el máximo nivel que puedes hacer. Igual que quede claro, en el camino de crecimiento de una persona, obviamente no hay que usar esta estrategia. El camino de crecimiento de una persona tiene que ir pisando sobre el paso firme, recibir compromisos, cumplirlos una vez que va, próximo paso, y así crecer. Pero alguna vez, como en este caso, en esta época tan propicia, es bueno, por eso quiero estar la acá, para que se capte que a veces nos falta entender. Hoy hablamos de dos perfiles de lo que es una mitzvah tan novedoso para nosotros. Uno es que lo que yo hago es un facilitador de lo que pasa alrededor mío, o no. Dos, el poder se puede tener una mitzvah, la fuerza se puede tener una mitzvah, hasta mostrar que una acción sola puede permitir a una persona realmente adquirir vida eterna. Entonces, quizás sean ingredientes, por eso yo pensé en tratos acá, para que nos permita vincularnos con la misma distinta, para querer conocer sus detalles, para buscar, ¿no? Completarla lo más pareja posible, para dotarla de la mayor, ¿no?, pureza que se pueda, para de esta manera tratar de producir, ¿no? Ya olvidemos de la mamá, ¿no? Pero obviamente no solo la mamá, es que una mitzvah bien hecha, como dijimos antes, tiene la fuerza de producir y reproducir en cantidad muy grande, ¿está bien? Entonces, dijimos, Elul es un mes para aumentar en acciones y en la calidad de las acciones, ¿está bien? Entonces, hay que trabajar en este mes, tratar de trabajar y buscar conseguir este logro. Hay distintas técnicas y maneras de cómo uno puede hacer para qué cosas agregar, qué cosas no agregar. Cuando conozco a alguien que dijo, bueno, yo voy a tratar de trabajar por conceptos. Por ejemplo, un día voy a tratar de trabajar con mi mirada. Voy a tratar de cuidarme lo que miro, un día. En el día está bastante difícil cuidarse lo que uno mira, sobre todo cuando va por la calle. ¿Está bien? Entonces, otro día voy a trabajar con mi boca. Voy a estar preocupado un día, realmente, que no salga nada que sea mentira. Me sonará registrar más lo que pasa con mi boca.
La boca es mentira.
No, pero es verdad.
Nunca puede ser mentira.
No se llama Yonara. Se llama Motilla en Ra, se llama difamar. La Yonara es cuando yo digo algo negativo de otro que no hace falta ser dicho.
Entonces,
¿sí? Así, tal cual. Entonces, otro día por trabajar en mi vestimenta, otro día por trabajar en mi aspecto. Yo puedo ganar días donde buscar, prestar atención en mi tefilá, prestar atención especial a distintos aspectos importantes de la vida. Acá trae, había muchas historias para contar, pero la historia de uno que llegó, pues, una herencia multimillonaria y empezó a viajar por todo el mundo, negocios impresionantes, papá, papá, hasta que un día le puse mal, papá, papá, boom, se cayó a pedazos. Estaba un día en la sinagoga, que empezó a hablar, vio, que le empezó a leer que hay que cuidarse lo que uno mira, porque lo que uno mira entra por los ojos, y él se dio cuenta que durante su vida había sido muy liberal. Entonces, y con la verdad, nunca pensé en estas cosas, que lo que uno ve puede entrar en uno y puede influenciar, pero bueno, empezó a traer acá la historia real también, empezó a cuidarse, cuidarse de lo que uno miraba, como se fue de vuelta para arriba. Y ahí decían en el trabajo que por esto la persona puede ser que caiga en pobreza. Una dice que cuál es la conexión entre una cosa y la otra. También habría que recuperar acá, pero así está escrito en la historia acá. Entonces, ¿quién desespera? ¿En qué se dice desesperar? Porque nadie está en el nivel que podría estar por distintas causas, de todo tipo, personales, particulares, familiares, lo que sea. Pero buscar sí de las cosas que estén al alcance de la mano de uno, trabajar con esto para realmente permitirnos saber que estamos en actividad y que estamos haciendo algo para realmente llegar a Roshaná al mes que viene, en donde ya el mes que viene no vamos a trabajar tanto en multiplicar en acciones, sino más en la parte interior de las acciones. En el mes que viene, en el mes que vamos a trabajar en dotar de nivel a la intención que ponemos en las acciones, porque es un mes, no porque a mí se me ocurra, porque Tishrei es el mes propicio para eso, el tiempo donde está la ayuda de Hashem para eso, y ahora está la ayuda de Hashem para esta cosa que estamos hablando. Así que desde esta Hashem que cada uno de nosotros podamos aprovechar bien nuestro tiempo, pensar bien, usar bien las energías, los recursos, todo lo que tenemos disponible, y darle para adelante, y de esta manera podamos hacer que nuestro medio, nuestro alrededor también sea distinto, y tener nuestra familia, nosotros, y bueno, y tener por lo menos una partecita en ser mensajero de, no, de más luz, de otra gente. Call to.